Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
En la búsqueda de un río.
Sí. Están felices los ríos esta semana, ¿eh? Está venga a llover ahí,
¿eh? Ese es tu leitmotiv esta semana, sí, sí. ¿Eh? Que los ríos son gente feliz.
Son gente feliz, sí, sí, sí. Son porque son gente. Nacen, mueren. En las pistas que da para buscar este río, pues ya dije que nacía en una sierra donde llueve mucho y desemboca en una ciudad que no es capital de provincia, pero en la que nació uno de los jugadores más importantes de fútbol español de este siglo. Y la pista que di el lunes era que es un río corto y que no es afluente de ninguno de los principales ríos de España. Y la pista de hoy es que podríamos calificar a ese río como un río árabe.
¿Es un río árabe por el nombre, dices, o
sí,
qué?
Por el nombre.
Por
sí,
el
es,
nombre.
Es Guada no sé qué.
Ah, vale, vale. Pues ese, es un río árabe, sí. Esa pista ya es definitiva, la que ha dado sí. Pedro Martín. Muy bien, Pedro. Un ¿qué? Abrazo. El fin de semana nos vemos. El sábado, con el clásico Gil Manzano, ¿eh?
Casi nada aparato.
Y Cuadra Fernández. Ah, no, no, si no te despido, si te he citado ahora para las 3:30.
Ya, sí, ya lo sé.
Qué tío más educado que no me dice nada. Ahora hablamos, que vamos a hablar de los árbitros. Venga, hasta ahora, Pedro.
Hasta ahora.
Bueno, producto del partidazo. La conversación ayer sobre la decisión, en principio, de Florentino Pérez de no ir a Barcelona.
Bueno, yo creo que el Barcelona, si ayer pide disculpas, se acaba con el problema. Yo creo que la confianza entre Florentino y Laporta permitiría un... levantar el teléfono, llamar y explicar que, por ejemplo, Miquel Camps no es nadie en la junta directiva del Barcelona. ¿Vosotros sabíais quién era este hombre hace una semana? Bueno, pues el barcelonista, el 90% tampoco lo sabía. A mí me dicen en Barcelona que ese tipo de tweets eran más o menos habituales en Miquel Camps.
Sí, sí, sí.
Y ya le pasó otra vez.
Y que nadie le daba
Elena
bola.
Elena da fe de esto, o sea, es un tipo...
Sí, y que nadie le da bola, nadie duro, le da bola nunca.
O sea, yo es que no conozco a un solo madridista, que lo sabrá, ¿eh? Que quiera que vaya Florentino, que tengan buenas relaciones, que se abracen en la liga, que no conozco a ni uno solo que quiera estén jijijaja. Es que no conozco a nadie que quiera que tengan esa cordialidad, y menos 6 o 8 días después de que vuelva a atacar al Madrid para justificar el caso Negreira. No, esto es una culpa del Madrid, que es que al final un día Laporta va a decir que el Madrid ha pagado un año también a Negreira. O sea, es alucinante, y yo creo que le ha venido muy bien el tuit al Madrid, si es que finalmente no va para decir esto, pero yo creo que tiene que ver mucho con el cabreo y la reacción de la gente, que no le mola nada.
Bueno, de hecho, Paco, hoy cuando se ha conocido la noticia que Florentino Pérez no tiene intención de ir al palco, ha sido una celebración absoluta. Y claro, todo el mundo se ha volcado civiles, y ha apoyado esta decisión.
Yo entendería no solo que el Madrid no vaya el presidente del Real Madrid al palco de Barcelona, sino que el resto de clubes de primera división tomasen el ejemplo del Sevilla.
Sevilla, claro.
Yo, por ejemplo, porque creo que todos tendrían...
De esto hablaremos, pero antes la encuesta en @deportescope pregunta también por esto, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, si haría bien Florentino Pérez no yendo al palco de Montjuic en el clásico del sábado. Estamos camino de 1000 votos y de momento el 65% dice que sí, que Florentino Pérez haría bien no yendo a Barcelona.
Bueno, Bellingham, árbitros, Florentino, todo en el 106.3.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues 3:30, seguimos aquí en directo en Mediodía COPE, ya sabes, como siempre, hasta eso, más o menos de las 4:45, que es cuando llegan los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y continuamos en Mediodía con un sonido que es ya conocido desde hace unos cuantos años en el metro de Barcelona y que acaba de llegar también ahora a Madrid.
Vamos.
Pues es la patrulla ciudadana de anticarteristas de Madrid, en pleno centro, avisando a los turistas de la presencia de dos amigas de lo ajeno, vamos, de dos ladronas que aprovechan cualquier descuido de sus víctimas, pues para robar lo que pueden, dinero, móviles, lo que pillen. Normalmente actúan en el transporte público, sobre todo en el metro, y además, pues, en zonas turísticas muy concurridas. Estos carteristas suelen ser viejos conocidos de la policía y ahora, pues, estas patrullas los ahuyentan con esos silbatos que has escuchado. En Madrid la patrulla empezó a funcionar hace poquito, hace un mes, ante el aumento de este tipo de hurtos. Javier los veía a diario porque es guía turístico oficial, precisamente en esta ciudad, en la capital, hasta que se cansó de que le robaran a su gente, a los turistas que participaban con él en esos tours turísticos, y decidió, pues, empezar a dar avisos. De eso hace ya 5 años. Ahora es uno de los miembros de la patrulla.
Somos gente que nos une un fin común, que es la seguridad de nuestras ciudades, de nuestros hijos, quien tenga hijos, y de nuestros vecinos y de los turistas. Estamos en un momento de auge, ¿no?, de la ciudad de Madrid, y esta gente lo único que puede hacer es destruir esa imagen. Entonces, si no tomamos medidas entre todos, es algo que va a afectar no solamente a la seguridad, va a afectar a la economía, va a afectar al turismo, a la convivencia y a todo.
Nos cuenta Javier cómo lo hacen. Lo primero es observar, nos dice, porque conocen además ya a todos los carteristas, incluso dice que hasta los vecinos los conocen también. Y luego llega el aviso.
Nosotros, en nuestro trayecto al trabajo, en un momento, un rato libre que tengamos, pues vamos caminando hacia el centro de la ciudad, hacia cualquier lado, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, el Palacio Real, y como ya los conocemos y nos conocen, pues entonces, en el momento que les vemos, seguimos sus pasos y avisamos a la gente. Y lo único que hacemos es que la gente se quede con sus caras y sepa dónde andan y la peligrosidad que tienen. Nosotros advertimos, es nuestro único cometido, vamos, porque la policía hace muy bien su trabajo.
Pues esta patrulla ciudadana de Madrid ha surgido siguiendo la experiencia de otras ciudades como Barcelona. Allí llevan desde 2009 tocando el silbato cada vez que ven un hurto de este tipo. Y una de los que lo hace allí en la ciudad condal es Angelique, que empezó hace 5 años a patrullar en Barcelona. Angelique, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de poder colaborar con vosotros.
En tu caso, Angelique, cuéntanos, ¿cómo comenzaste en esta patrulla? ¿Por qué decidiste unirte?
Bueno, en Barcelona estaba en auge los robos que habían. Estaba yo un día en el centro por el mercado, por el Borne, y escucho una chica gritar. Entonces, nada, observo, miro un chico que salgo corriendo detrás. Otra chica gritaba que le habían robado el collar. Cogí, me lancé encima y realmente no sé cómo, porque la verdad es que nunca había hecho una acción como esta, y a raíz de ahí, mediante internet, hay una chica que se llama Eliana Guerrero, que lleva años patrullando, hemos coincidido y, bueno, al final, digamos, a través de internet nos juntamos varios, y hasta que finalmente se montó Patrulla Ciudadana.
Claro, Angélica, os tenéis que asegurar de que efectivamente son carteristas para no señalar a alguien equivocado. Pero nos decía Javier que se les ve perfectamente. ¿Por qué? ¿Qué les delata?
Bueno, para empezar, son las habituales de siempre, multiresidentes. Son chicas que ahora cada vez van más arregladas, o chicos, y van observando, van buscando sus víctimas. Y normalmente llevan ya sea un mapa o un abrigo para poder tapar sus movimientos, y es que se les ve haciendo la acción. Es más, antes de ayer, hemos cogido uno en Arenal, esto es en Madrid, infraganti, o sea, se les ve. Y ahora no hace falta ni cogerles infraganti, o sea, ya les ves paseando buscando a sus víctimas. Son los de siempre, es que es su carrera, es su trabajo, robar.
Vosotros los identificáis y viceversa. Ellos también saben quiénes sois. ¿No os da miedo hacer este trabajo?
Bueno, un trabajo. Es un labor totalmente voluntario. Miedo no nos da, no nos hacen nada. Ellos conocen bien la ley. El momento que nos intenten agredir es cuando realmente tendrían un problema legal. Pero por robar, como ya saben todos.
A pero bueno, si se han encarado en a vosotros, os han insultado, os han señalado también.
No
ha pasado a mayores,
¿no? Encarado. Uh-huh. Bueno, Eliana Guerrero sí ha tenido una lesión en el dedo. Eso sí, más creo que dos veces. Ella sí.
Y en pero tu caso grave, no has sufrido ningún percance y lo que te preguntaba, ¿no tienes temor a que te puedan hacer algo?
No, en absoluto. No siento para nada.
¿Recibís?
Bueno, nosotros lo que hacemos realmente es advertir a la gente una vez que los ves infragantes y señalarlos. O sea, no hay más.
Con esos silbatos que escuchábamos, que bueno, que es la forma de alertar, ¿no?, a todas las personas que van en ese transporte público de que hay carteristas y de que están actuando además. Además, Angelique, recibís bastante ayuda de los propios ciudadanos, ¿no?, a través de las redes sociales.
Sí, ahora más que nunca, el Instagram, ya sea Patrulla BCN o Patrulla Madrid, se ha convertido en el Google o el Amazon de la información. Desde los propios ciudadanos, ya sea porque ellos los ven infraganti y los graba o las cámaras de seguridad de tiendas, nos mandan las imágenes con las incidencias que están habiendo en las ciudades. Correcto.
¿Y cómo es la relación con la policía?
Bueno, al principio podría denominarlo tensa. Evidentemente, cuando hay una agrupación nueva o algo, un movimiento nuevo que no desconoce, están todos en alerta. Ahora, la verdad que traspasamos información, cuando sabemos algo les informamos. Esta semana, el momento que nos vio la Policía Nacional en Madrid, el momento actuaron muy positivo. Estamos súper agradecidos.
Bueno, decíamos además, Angelique, que en tu caso llevas 5 años pues colaborando con esta patrulla ciudadana en el metro de Barcelona, pero has venido también a Madrid porque esa patrulla se ha puesto en marcha hace poquito, como decíamos, en la ciudad de Madrid, y tú les estás ayudando, ¿no? Les estás asesorando con tu experiencia.
Correcto. En Madrid los chicos llevamos aproximadamente un mes apenas. Javi, como se dedica al turismo, está cada día a la calle y ya los tenía fichados. El otro compañero, que es Dani, también, y nosotros, yo al venir, era indicarles, guiarlos de cómo tienen que hacer la acción. O sea, el grabar infraganti. Y además de llevar el silbato, es muy importante informar a la gente qué está ocurriendo. Imagínate que va la gente por la calle, pip, pip, con el silbato. Esto puede llegar a asustar.
Sí, a crear una alarma, una alerta.
Correcto, que no es nuestra intención, ni mucho menos. Entonces, avisar a la gente que está por la calle, pickpockets, son carteristas, quedar con sus caras. Además, la gente se anima. Ayer mismo una señora identificó a 3 carteristas. Estas son las habituales de cada día, ya las conozco. Entonces, simplemente es de silbato acompañado del aviso para informar qué está ocurriendo en este momento.
Bueno, pues estas patrullas anticarteristas que funcionan desde hace ya muchos años en Barcelona y que han aterrizado también en Madrid, pues para eso, para tranquilidad de todos los viajeros, ¿no? Porque sobre todo actúan en el transporte público. Dime, sí, Angélica.
Muchas gracias. Además, o sea, aquí en Madrid lo que nos gustaría es terminar colaborando con la institución, con el ayuntamiento, porque estas patrullas está bien para un periodo, pero lo que tiene que haber realmente es un cambio en la ley y que la administración actúe. Madrid todavía está a tiempo para ello.
Bueno, pues ahí queda también ese llamamiento que hace Angelique, miembro, como decíamos, de una patrulla ciudadana contra los carteristas de Barcelona, que está asesorando también a la patrulla que se ha iniciado ahora mismo en la ciudad de Madrid. Angelique, gracias por tu testimonio.
Gracias, un placer. Buenas tardes.
La verdad. verdad que da casi miedo pensar hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, pero bueno, ya es imparable su desarrollo. Lo último es que ahora puede razonar de forma parecida a nuestro cerebro. El proceso, explicado de forma sencilla, es así. Aprende un concepto nuevo, lo combina con otros y a partir de ahí crea uno diferente. Lo han conseguido, pues, creando una red neuronal artificial. Y esto, que está pasando ya en la vida real, lo hemos visto hace tiempo. En el cine, por ejemplo, en esta película, en Terminator.
Se aprobará el presupuesto del Skynet. El sistema se conectará el 4 de agosto de 1997. Se eliminarán las decisiones humanas en la defensa estratégica. Skynet aprenderá en progresión geométrica. Tendrá conciencia de sí mismo a las 2 y 14 de la madrugada del 29 de agosto.
En esta película, las máquinas, pues, acaban tomando conciencia de sí mismas, son capaces de sentir, de tomar decisiones, y en ese momento a los humanos, pues, el invento se les escapa de las manos. Pues así comenzamos un repaso por grandes películas en las que la inteligencia artificial toma conciencia de sí misma, siempre con resultados, por cierto, terribles. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí angustiado con la inteligencia artificial.
Oye, a mí me da un poquito de mal rollo. ¿Tú te has metido? Sí, totalmente. ¿Te has metido en ChatGPT y estas cosas?
Sí, sí, sí. Ya me ha engañado un par de veces, ¿eh? Porque se equivoca, que se equivoca la inteligencia artificial. Hay que seguirla de cerca. Por lo menos la gratuita. A lo mejor la de pago funciona mejor. Puede ser.
Bueno, pues vamos a hablar de eso, de películas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Y comenzamos en los albores de la humanidad, rodeados de monos, y de ahí damos el salto a 2001, una odisea del espacio.
Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. ¿Lees lo que te ordeno, Hal?
Desde luego, Dave.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme, y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
Ay, me da como apuro hablar, Jero, porque con esta música hay que dejarla que suene un poco más, ¿no?
Claro, hombre, así hablo Zaratustra.
Totalmente.
Claro, es una película increíble y además una de las secuencias cumbre es toda la relación que tienen con las máquinas. No voy a hacer spoiler, pero Hal es uno de los grandes personajes de inteligencia artificial de la historia del cine. Eso sí, se adelanta. Era muy optimista Stanley Kubrick con esta película, porque en el 2001 ni nos acercábamos a todo lo que sale en la película, pero bueno.
Bueno, una película de la década de los 60 que comienza, pues, con lo que decíamos antes, ¿no? Con los monos, concretamente con uno que arroja un hueso al aire, que va girando, va dando vueltas y vueltas, y de ahí a la nave espacial que lleva el Dr. Floyd a la Luna.
Claro, es a mí es una película que me impactó mucho en su momento, que efectivamente siempre ha sido discutida. De hecho, ahora se ha puesto de moda otra vez porque Barbie empieza haciéndole un homenaje. Uh-huh. Es la primera secuencia también, ¿no? Y es una película muy interesante para Cineforum, pero es verdad que es ardua de ver para el espectador, para mucha gente es aburrida.
Es lenta.
Y que
soy
es
muy de Kubrick, cuando... que ya te lo he dicho en alguna ocasión,
sí, yo,
que Esparta,
también,
que me parece una maravilla, que bueno, hay muchísimas, sí, ¿no?
Senderos de Gloria.
Bueno, Senderos de Gloria,
metálica,
efectivamente, claro, es con ese plano secuencia que es maravilloso. Pero claro, sí es verdad que esta es para tomártelo con calma y dices, uf, me voy a relajar, ¿eh?
Pero sí que demostró ser un visionario, porque efectivamente esto se puede dar ahora y es lo que después ha marcado en la ciencia ficción, no solo desde el punto de vista visual, del planteamiento, también incluso musical, del empleo de la música clásica en una película futurista, sino que además ha marcado también en los dilemas morales, como siempre, el precio que hay que pagar ante el progreso, ¿no? Y cómo muchas veces nuestras propias creaciones se nos van de las manos, ¿no? Y qué pasa si esa inteligencia artificial se revela, ¿no? Contra uno mismo, ¿no? Eso estaba ya esbozado en los relatos en los que se basa él para hacer esta película, en The Sentinel, sobre todo de Arthur C. Clarke, que es con quien escribió el guión precisamente Stanley Kubrick. Y Stanley Kubrick es clave porque, como veremos, está también en el origen de otra de las películas que vamos a comentar. Con lo cual, esta película es obligatoria, 2001, una odisea del espacio.
Película que se llevó un Oscar, ¿no?, en el 68, a los mejores efectos especiales.
Claro, sí, sin duda. Y fue él que marcó un poco el tono, pues la Guerra de las Galaxias después y todas las fórmulas siguientes tuvieron que seguir, digamos, el espectro que había creado él, ¿no? Con lo cual es una película clave dentro del género, sin duda.
Bueno, me fascina el universo Kubrick, que es algo que ya hemos comentado, ¿no? Como un hombre tenía esa capacidad de hacer películas tan diferentes, ¿no?
Con temáticas
tan completamente diferentes. Hablábamos de que consiguió un Oscar esta película de Kubrick, 2001, Una odisea del espacio, pero la siguiente, de la que vamos a hablar, Jero, consiguió 4. Mejor montaje, mejor sonido, efectos también visuales y efectos sonoros. Hablamos de Matrix.
Matrix nos rodea. Está por todas partes. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo.
Bueno, peliculón también Matrix. ¿Tú qué hubieras cogido? La pastilla era roja y azul, ¿no?
Yo ya no me acuerdo.
Yo tampoco.
Probablemente, es que no me acuerdo cuál era cuál, ¿sabes?
Tampoco me acuerdo.
Probablemente
si es verdad que es uno de los
roja.
Momentazos. Pero no me acuerdo a qué conducía cada pastilla.
Esto es cada una, ¿no? Pero fue una sorpresa. Yo la recuerdo perfectamente porque ya había mucho tiempo de crítico de cine. En el 99 llevaba más de 10 años, ¿no? Y a todos nos sorprendió la ruptura que hicieron los que entonces eran hermanos, Larry y Andy Wachowski, ahora son hermanas, Lana y Lily Wachowski, que luego además dieron continuidad a toda esta saga con Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, Matrix Resurrection, ya solo Lana, y luego han hecho Speed Racer, el Atlas de las Nubes. O sea, es una película que yo creo que va mucho más allá de Kubrick y que además, digo, se pone en plan distopía, es decir, futuro chungo donde las máquinas se han hecho ya con el poder, se nutren de millones de seres humanos durmientes, ¿no?, que están ahí, pero de pronto hay una posibilidad de que ciertos seres humanos entren dentro de Matrix. Es muy original porque la película sobre todo se desarrolla dentro de ese mundo virtual de la inteligencia artificial, ¿no? Es como un videojuego ciberpunk de estos apabullante, pero que a la vez toca muchos temas interesantes. Por ejemplo, la religiosidad. Claro, Neo es como una especie de Mesías, que al final, a la postre, además, conforme avanza la saga, también acaba, digamos, siendo referente de las máquinas. Y es interesante ese tema, o sea, de que las máquinas, como creación humana, tienen también un cierto sentimiento religioso. Un tema que ha salido más veces en la ciencia ficción y que enriquece mucho esa autoconciencia de las máquinas. Porque, claro, no solo pueden ser malas o pueden ser individualistas o solo pensar en sí mismas, sino que pueden también tener sentimientos humanos positivos, ¿eh?, y tener también cierta moral, cierta religiosidad, que en esta película se plantea. Y es muy interesante para la evolución de la trama, sobre todo hasta Matrix Revolutions, ¿no?
Bueno, peli protagonizada por Keanu Reeves, que estaba en la cima de su carrera. Por cierto, hablamos de la escena de las dos pastillas o las dos píldoras, la azul y la roja. Otro momentazo de la película es cuando la bala se queda congelada, ¿no?
Sí,
mientras que la pelea se va detrás.
La pelea en la azotea con esos también, efectos que se llamaban Bullet Time, o sea, que se congela. Es también otra película que impulsó muchísimo los efectos digitales y luego unas coreografías, que es un cóctel molotov, porque hay influencias cristianas, budistas, del cine, del anime japonés, del cine de Hong Kong de acción. O sea, es un totum revolutum que por eso tuvo tanto éxito en todo el mundo.
Bueno, y terminamos con Steven Spielberg, que justo después de La lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan, nos sorprendió en el año 2000 con AI, Inteligencia Artificial.
Mami, no te vayas, por favor, mami, mami. Si me convierto como Pinocho en un niño de verdad, ¿podré volver a casa?
Aléjate de las ferias, de la carne y de las multitudes.
¡No me queméis! ¡No me queméis!
¡Qué fuerte!
Sí,
qué fuerte.
Sí. Película protagonizada por Jude Law, entre otros, con banda sonora, por cierto, de John Williams. Y,
claro.
Y Spielberg culminó con esta peli el viejo proyecto, ¿no?, de ciencia ficción metafísica, podríamos decir, que le había ofrecido su amigo Stanley Kubrick antes de morir.
Claro, efectivamente, es muy bonita la historia de esta película. Se hicieron muy amigos y él estaba obsesionado, Kubrick, con un relato que había aparecido en una revista en Harper's Bazaar en 1969... era un relato de Brian Aldiss, se titulaba Los últimos superjuguetes duran todo el verano, y como Kubrick no podría hacerlo, consideró que el que mejor podría hacerlo era Spielberg. De hecho, se ha escrito mucho que potencia mucho cada elemento. Fíjate tú, el Pinocho de Coyote que está ahí, el manga Astro Boy del japonés Osamu Tezuka, que es una película también apasionante en la que se va más allá, o sea, se va al drama, ya una sociedad en la que conviven supuestamente pacíficamente los humanos y los robots, pero claro, los humanos desprecian a ciertos robots, están las ferias de la carne, abandonan como se abandona un perro a ese chavalín que tiene autoconciencia también, ¿no? Y que va buscando a esa madre que abandonó y la encuentra en el hada azul de Pinocho, ¿no? Con lo cual ahí entra también toda la religiosidad de los propios robots. O sea, todo el final de la película, que hay gente que dice, no, son extraterrestres. Es mentira. Son robots de última generación que no han conocido al creador del primer robot, que es un ser humano. Con lo cual, cuando ven imágenes reales de un ser humano, para ellos es un acto religioso. Es una película sensacional donde se muestra un Steven Spielberg increíble.
Mira,
de hecho, es una peli.
Ángel Correas, que le tengo ya por aquí, dice que sí, claro, que le gustó.
Sí, a mí me encantó esa película, Jero. Buenas tardes.
¿A que sí? Pues sí, algunos sí. Críticos no. Y de hecho es interesante porque críticos tan potentes como Roger Ebert o Mark Ermode, con el paso del tiempo ha rectificado públicamente su visión de esta película, que fue muy crítica, porque es un poquito kitsch, es verdad. O sea, juega con un montón de elementos. A mí me parece una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia,
bueno,
más pues, realista de lo que parece.
Fíjate, o sea, que ahora que llevamos pues un tiempo hablando un día y otro también de inteligencia artificial, el cine lleva ya unos cuantos años, como hemos repasado en nuestra sección de cine de los jueves con Jero. 2001, una odisea en el espacio, Matrix e inteligencia artificial de Steven Spielberg. La semana que viene más, compañero.
Aquí estaremos, ¿eh? Si Dios quiere. Un abrazo.
Otro para ti, Jero. Gracias. Vamos con los oyentes, que hemos recibido muchas llamadas, porque hoy os contábamos, bueno, pues algo que ya sabéis, que la Casa Real ha difundido unas imágenes inéditas de la princesa Leonor por su 18 cumpleaños. El próximo martes Leonor cumple la mayoría de edad y jura la Constitución. Y sobre esto precisamente os preguntábamos hoy, os pedíamos que abrierais vuestro álbum de foto particular, de fotos particular, y que recordaseis una foto de los 18 años, de tu mayoría de edad, con tu familia, tus amigos, en el viaje de fin de curso. ¿Cuál es para ti tu foto más especial y por qué? Por extensión, no solamente a los 18 años, a lo mejor es de otra década. Bueno, ¿qué nos han dicho los oyentes, Correas?
Mira, Gloria, por ejemplo, Pilar, nos habla de esa foto.
Pues mi foto favorita es una que me hizo un familiar que era francés, aficionado a la fotografía. Yo tenía 11 años y es un primer plano, pero es que es espectacular. Es que me encanta esa foto mía, me encanta. La guardo, fíjate, hace años y la guardo todavía.
Bueno, es que hay fotos, ¿verdad?, que se las tiene por el motivo X, pues un cariño especial. Si sí. En esta Gloria pues te ves estupendamente, pues mira, esas fotos que
si
tienen un significado importante.
Un momento bonito de tu vida, pues claro, siempre es bonito volver a ver.
El que no sé cuántas fotos tendrá el Jesús, porque dice que él sale pitando cada vez que escucha aquello de, oye, ponte una foto.
Pues en mi familia son legendarias las largas sesiones de fotos que nos hacemos cuando vamos de viaje. Que vamos, cuando alguien saca el móvil para hacer foto, muchos huimos porque no queremos pasarnos los próximos 15 o 20 minutos haciéndonos fotos.
Bueno, Jesús, que se escapa de las fotos siempre que puede.
Es que los hay muy pesados, con esto de la fotografía, el encuadre y tal.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora las vemos. ¿Te acuerdas cuando eran las fotos con carrete?
Claro, que tenías que esperar a ver cómo salía.
Claro, ahí, hacías la foto y ya está, habías terminado. Ahora empiezas, a ver con el móvil, déjame. Sí, no, sí, he salido mal, repítela.
Sí,
otra
sí,
vez, repítela y así nos podemos pasar minutos y minutos.
Bueno, Gloria dice que nos contaba antes que guardaba una foto suya como un tesoro. Ana Belén es todo lo contrario.
Gracias a Dios no existen demasiados documentos gráficos. Porque yo en mi adolescencia era igualita que Olivia, la novia de Popeye. Las piernas de arriba, de abajo, todo igual, seca como un espárrago y unos pelos imposibles. Así que gracias a Dios hay pocas fotos. Luego ya he ido mejorando y bueno, ahora me encuentro en un estado perfecto.
Claro que sí, Ana Belén. Oye, que Olivia bien maja que era. ¿Sabes que yo tengo, bueno, muy poquitas fotos también? Me pasa como Ana Belén, tengo muy poquitas de cuando era pequeña. Somos cuatro hermanos, quedamos muy seguidos y yo creo que yo soy la última.
Ay,
y estaban
eso suele
ya,
pasar.
Y ya no daban abasto.
Que
y
del primero hay un montón.
Eso
y
del, es,
y del
segundo nada y del último, que era yo. La última en este caso, bueno. Nada, apenas tengo fotos. Traumas infantiles, que tiene una.
Bueno, Marigen nos dice que le encantan las fotos y por eso también se considera una madre bastante pesada.
Las niñas, en cuanto veo algún sitio chulo para hacer, quiero que se pongan. Y luego en las celebraciones, cumpleaños, cuando estamos toda la familia intentando también salir todos y que salgan los sobrinos cuando están también y los abuelos. Y es un poco complicado porque la verdad es que cuando quieres, uno se marcha, el otro no puede, el uno se va. pero bueno, me encanta tener fotos familiares.
Pues claro que sí, siempre son bonitos recuerdos. Y Rosario dice que tiene 3 fotos conservadas en papel que son muy importantes para ella.
Fue con 18 años cuando me lo tuve que hacer para sacarme el carnet de conducir. Y luego cuando cumplí la mayoría de edad, porque hace años era a los 21 años. Y luego, por supuesto, la de mi boda. Pero esas 3 son las más importantes.
Bueno, las fotos que tiene, pues eso, en papel, Rosario, que tienen esa importancia para ella. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas
tardes. ¿Cuál es la fotografía que nos vais a ofrecer en la tarde de COPE hoy?
Bueno, fíjate, es jueves, aunque a mí me parece que es viernes, señal de que se me ha hecho larga la semana. Trabajamos demasiado, estamos hablando mucho esta semana de cuánto se trabaja cada jornada. Bueno, varios expertos en gestión del tiempo piden que se reduzca la jornada laboral en toda Europa y que lleguemos a las 32 horas semanales en 2032. ¿Esto es posible? Pues lo averiguamos enseguida.
En la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Hola! Mira, qué ilusión. ¡Oh, Dios, de verdad! Ay, es que no me lo podía imaginar en la vida. ¡Ay! ¿Cómo estás, eh? Ay, Herrera, padre, Herrera, hijo, todos la COPE, vamos.
¿Usted qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor.
Pan con leche, unas tostaditas, pan con tomate.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos sus precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en Carlas.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en Carrefour. Hasta el 3 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cuarta planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso. Sí, sí, de principio a fin. Desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce en Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Polestar 2. La evolución continúa.
Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para ti, Mbappé. ¿No? Mbappé.
Claro.
Vale.
Yo también soy de Mbappé, pero claro, hay que hacer justicia con cada uno. Yo soy de Mbappé. Yo entre Haaland y Mbappé.
Claro, eso es lo que me refiero.
A los
yo
pies,
no discuto que Haaland es buenísimo.
Claro, pero también hay que decir que depende para qué equipo.
O sea, yo no tengo nada.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.